Señor vicepresidente, señor ministro de Economía, señor presidente del Banco Central, señores ministros de Estado, autoridades nacionales, amigas y amigos todos. Yo quiero comenzar por agradecer en forma muy especial a mi amigo Cancelo, presidente del Banco Central, por invitarme a participar en esta ceremonia, en este lugar donde por primera vez se reunió hace 40 años el primer directorio del Banco Central designado por el Parlamento Nacional. Para mí es un motivo especial de emoción el poder acompañar esta ceremonia en ese mismo lugar y comenzar por recordar a aquellos que me acompañaron en aquella gestión en el directorio y que ya no están con nosotros. El contador Braco, el señor Gunting, el doctor Rodríguez Larreta, el ingeniero Acosta y Lara. Yo agradezco a la providencia y a la vida el poder estar aquí y en cierta manera representarlos a todos ellos. Junto a ellos quiero también recordar aquel pequeño grupo de funcionarios, algunas caras con muchas canas están por aquí, provenientes del viejo departamento de Misión. Dos nombres quisiera recordar y coinciden con los mismos que hizo el amigo Cancela hace un momento. Recordar al primer gerente general, mi querido amigo y hermano Mario Bucheli, y a otro gran querido amigo, el doctor Pacchiotti, que por razones de salud no están aquí, pero están en el espíritu de esta casa, como no podía ser de otra manera. Recibimos la administración de la institución de la mano del directorio interino, que fue el directorio del Banco de la República, que presidía el doctor Martins, a quien le cupo administrar interinamente con mucha dedicación y eficiencia este banco del día mismo que abrió su puerta, que fue el primero de marzo del año 67. Aquel grupo humano de directores y de funcionarios partió con un gran entusiasmo. Éramos conscientes de que se trataba de dar al Uruguay finalmente un banco central. Resulta bueno recordar, algo se dijo por mis amigos que me han precedido en el uso de la palabra, la forma particular como nació el Banco Central. El Banco Central había sido durante décadas un ideal. El país, no sabemos por qué, razón clara, no cayó en la secuela de creaciones del Banco Central de los años 20 y 30, donde fue una respuesta fundamentalmente a las crisis del año 30 y la misión Kemmer recorrió América plantando bancos centrales en todas partes. Nosotros desde Brasil no aceptamos o no pudimos hacerlo, y de alguna manera el tema era difícil porque juntar voluntades legislativas para aprobar una carta orgánica de un banco, de una nueva institución, nunca es fácil. No lo fue entonces y seguramente tampoco lo sería hoy. Pero lo cierto es que el país optó por darle la responsabilidad banco centralista al departamento de Misión del Banco de la República. A lo largo de los años hubo muchas propuestas, y yo trabajé en alguna antes de la fundación del banco, que tenía que ver con la idea de tener una institución como esta que hoy tenemos. Debo decir que la demora en su creación no fue obstáculo, hay que decirlo con claridad, para que el departamento de Misión del Banco de la República llevara a cabo una tarea seria, profesional y responsable, a quien le rendimos tributo en su momento cuando accedimos a la presidencia del banco. Las circunstancias que finalmente movilizaron su creación fueron fruto fundamentalmente de los trabajos de la propuesta del CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, creada en el año 61, comisión que tuve el honor de dirigir, a la que le cupo preparar un amplio diagnóstico de la economía nacional y también una propuesta de un plan nacional de desarrollo. Aquí tenemos también algunos amigos que estuvieron por ahí cerca, ¿no, Daniel? El plan preparado con la activa participación de un núcleo muy amplio de técnicos nacionales y no pocos técnicos internacionales fue objeto de un amplísimo de discusión pública, de un gran debate y de una gran esperanza que todos recordamos, particularmente los que todavía estamos vivos. En el año 66, como recordarán todos ustedes, comenzaron los debates sobre la reforma constitucional que pusiera fin al sistema de gobierno colegiado. La Secretaría del CIDE publicó en ese entonces, el plan ya había salido, un folleto que habría de tener una gran difusión, especialmente en los medios políticos dedicados a redactar la actual Constitución. Este folleto se concentró en identificar lo que llamamos en su momento las reformas constitucionales para un plan de desarrollo. Debo confesarle que me costó un poco de problema porque en este mismo edificio, porque el presidente del Consejo de Gobierno, mi amigo Washington Beltrán, recriminó un poco el hecho de que hubiéramos hecho una propuesta que tenía clara incidencia en la vida política contingente. Retiramos el documento, pero el documento estaba ya ampliamente difundido. Y ahí los constitucionalistas recogieron varias instituciones, entre otras, muy significativamente, la creación de un Banco Central. Los constitucionalistas acogieron estas sugerencias y incorporaron al texto constitucional el principio que dice habrá un Banco Central, el Uruguay. No está ajeno tampoco a la prioridad del constituyente el hecho de que había habido una serie de crisis bancarias que también generaban una presión fuerte en la opinión pública por la creación de un Banco Central. Así entonces es interesante que esta institución, que hoy cumple 40 años, nació de la voluntad constitucional antes que de la voluntad legislativa. Dicho eso, no debo reconocer también que el Banco Central tenía que funcionar y no tenía disposiciones específicas, lo cual nos llevó a pedirle al Parlamento, en aquella famosa ley de emergencia del año 67, que nos dieran un conjunto de normas para poder funcionar. Y no eran tan malas porque tuvimos 25 años funcionando con esas normas hasta que en el año 95 se aprobó la Carta Orgánica que hoy tenemos en el Banco. Por eso que con esa importante contribución del Parlamento pudo el Banco funcionar hasta que dispuso del instrumento legal que rige actualmente, y me da gusto saber que están ahora haciendo una mejoría todavía de la actual Carta Constitucional. Pues así nació este banco, con una trayectoria bastante atípica si se la compara con otras creaciones institucionales de nuestro país. En aquel momento, recordaban algunos amigos las palabras inaugurales, yo expresaba ciertamente que aspirábamos todos a tener un banco respetado dentro y fuera del país por la seriedad de sus actuaciones, que respondiera a los imperativos de una sociedad democrática abierta a la amplia discusión política, que se nutriera de la crítica fecunda de sus actos, pero al mismo tiempo conservara la independencia necesaria para alertar a tiempo, y la autonomía suficiente, que recordaba Danilo, para pensar con su opinión en las decisiones políticas. 40 años han pasado, y yo me sumo a las felicitaciones de la labor cumplida. El banco ha debido vivir y administrar momentos muy difíciles y a veces muy dramáticos de la coyuntura económica, y hablo con propiedad, no solamente de coyuntura económica, sino también la coyuntura social y política del país a lo largo de 4 décadas. También ha debido soportar las grandes turbulencias de la economía internacional y más recientemente de la economía regional. Sin ir más allá, la gravísima crisis financiera del año 2002 fue una manera de mostrar esa cambiante realidad que pesó en forma dramática sobre nuestra economía, sobre nuestra sociedad y sobre nuestra vida política. Como consecuencia de estos fenómenos domésticos e internacionales, el banco ha debido administrar varias situaciones críticas de balanza de pagos, profundas y traumáticas devaluaciones de la moneda, desbordes inflacionarios, crisis bancarias sistémicas, y hacer frente al proceso de negociaciones con los organismos internacionales de crédito y a los mercados financieros internacionales, que como todos sabemos no son fáciles, por lo menos no lo eran en esa época, hoy son mucho más cómodos. Pero creo que el Banco Central lo ha hecho bien, sin desconocer los márgenes de error que al administrar situaciones tan complejas pueden existir, pero ha prevalecido un alto grado de profesionalismo y seriedad en sus actuaciones, que han asentado su respetabilidad dentro del país y en el mundo financiero público y privado, tanto nacional como internacional. Siempre habrá espacio para señalar errores, reacciones tardías o falta de acción. Ninguna gestión es perfecta. Pero por encima de cualquier imperfección circunstancial, el banco logró construir una imagen de respeto que es su capital y su gran contribución al país, se confirma una vez más algo que todos sabemos aquí, y es que el gran activo de un banco central es la autoridad moral de sus dirigentes y el profesionalismo de sus actuaciones. Siempre ha sido así, y lo seguirá siendo, para todos los bancos centrales del mundo. Para alcanzar esta autoridad moral se requiere, además de la integridad personal de sus dirigentes, una sólida base informativa y analítica. A través de los años, el Banco Central se ha convertido en una de las fuentes principales del análisis y la información económica en el país. Desde las cuentas nacionales que ya fueron impulsadas en la época de la CIDE hasta las cifras de los agregados monetarios y financieros, el Banco Central se convirtió en un gran poder de información que es uno de los grandes instrumentos de los bancos centrales para contribuir al diseño de las políticas económicas y financieras. El Departamento de Investigaciones Económicas, heredero del existente en el Departamento de Misión, ha sido y seguirá siendo un referente fundamental de la información económica para el gobierno, los mercados y la opinión pública. Señores, esperan al Banco Central grandes desafíos a futuro para cumplir con su función básica, que sigue siendo, y lo recordaba bien Danilo, un adecuado control de la inflación, el funcionamiento de un sistema bancario fuerte y saneado y el control de las cuentas externas. En el cumplimiento de estos objetivos, este banco se enfrenta hoy a realidades nacionales e internacionales bien diferentes a la que debió enfrentar hace 40 años. En lo internacional se ha producido un proceso de globalización financiera sin precedentes en la historia económica del mundo y una profundización de la intermediación financiera igualmente inédita y en continua evolución. Ello ha contribuido sin duda a que la economía internacional haya logrado un nivel de sofisticación de sus políticas monetarias y financieras que dan cuenta en gran medida de la buena gestión de la economía mundial en los últimos años, sin grandes crisis, sin sobresaltos, con un crecimiento sostenido en los grandes centros e inflación dominada. Y crecimiento además en las economías emergentes, que estamos creciendo al doble por primera vez en la historia de lo que crecen las economías industriales. Estos logros incuestionables fueron acompañados por una verdadera revolución silenciosa en las prácticas bancocentralistas. ¿Qué quiero decir? Bueno, hace 25 años los bancos centrales eran los templos del sigilo y el secreto. Eso recordamos muy bien los que tuvimos la ocasión de participar en las reuniones del Banco de Basilea. Estas políticas de reserva y secreto han cambiado fundamentalmente. Hoy los bancos centrales se han convertido en los campeones de la transparencia. Bueno, por lo demás, para despojar a las técnicas de la gestión bancocentralista de un cierto halo de complejidad y misterio que no corresponde a los hechos, y asumiendo una apertura de información a los mercados y a la opinión pública altamente saludable. Ahora bien, sería sin embargo simplista creer que esta situación internacional está exento de riesgos. Los bancos centrales del mundo lo saben bien y son conscientes de la necesidad de estar vigilantes de la coyuntura económica mundial, de sus grandes desbalances y de las posibles reversiones de las expectativas actuales. Estos riesgos no pueden ser ignorados o esquivados por las economías emergentes como las nuestras en América Latina. Los gobiernos están conscientes de estos hechos y están aprovechando la actual bonanza económica para fortalecer sus reservas, para reducir su deuda externa, para sanear los activos bancarios y los pasivos de las empresas dentro de un progresivo avance en la desdolarización de la economía. Pero al mismo tiempo mantener un grado insuficiente de flexibilidad, especialmente en las políticas cambiarias, que le permitan enfrentar futuras turbulencias de la coyuntura internacional con instrumentos más flexibles y con mayores defensas de las que tuvo anteriormente. Las lecciones que han aprendido los bancos centrales en estos años han dejado grandes logros a las economías de nuestros países, pero también han puesto de manifiesto los desafíos que han de enfrentar en los próximos años. En el plano doméstico, el logro más evidente que acertadamente recordaba en estos días el presidente Cancela es la alta sensibilidad tanto de la clase política como de la opinión pública por los logros alcanzados en la estabilidad de precios y los peligros de los rebrotes inflacionarios. Esta conciencia pública se ha ido adquiriendo a lo largo de tantos años de descubrir cómo la inflación es en el fondo el gran impuesto a las clases humildes. Esta conciencia popular del valor de la estabilidad es un gran activo que ha sido ganado a lo largo de los años, un gran capital de apoyo para la política económica nacional y sobre todo para la acción del Banco Central. Esa valoración de la estabilidad de precios es un activo ampliamente compartido en toda la región, incluso por gobiernos que han sido muy críticos y desde la oposición en las políticas monetarias de las últimas décadas. ¿Cómo ha cambiado esto en América o cómo ha cambiado en nuestro país? Si les puedo contar una anécdota, yo recuerdo que cuando trabajamos en el Banco de la República, en el ala izquierda, que nos cedieron generosamente para poder funcionar, porque esto no daba en su espacio. Yo recuerdo que salía de noche tarde porque había algunos problemitas, como algunos recordarán, ¿no? Y bajaba en el ascensor hasta el garaje y siempre sentía un ruido sordo y sistemático. Era el ruido de la maquinita que firmaba los billetes. Yo me iba muy acongojado porque era la inflación sonora. Era una cosa muy desagradable que tuve que pasar. Y me acuerdo, eso se terminó. Eso se terminó. Muchas de estas cosas se han terminado en este bendito país. Y tenemos que dar gracias a Dios porque mira que era feo todo eso, ¿verdad? Bueno, otro logro que debe recomendársele a nuestro Banco Central, reconocérsele, son los avances de la supervisión bancaria y la administración de las agudas crisis que vivió la banca nacional en los últimos años. El proceso de saneamiento bancario es hoy una realidad oficiosa en el país, así como también el haber logrado extender los controles y la disciplina bancaria a toda la banca pública. Para los que conocemos la historia pasada de las relaciones entre las instituciones bancarias públicas del país, tenemos que destacar estos logros de la universalización de la supervisión bancaria por parte de la autoridad monetaria. Vinculado a lo anterior, no podría dejar de mencionar el papel que le ocupa al banco también para superar el difícil trauma sistémico de la banca en el año 2002. Como lo manifestaron analistas extranjeros e instituciones internacionales, esa gestión de la crisis bancaria es percibida como un referente de buena gestión en relación con otras experiencias en la región. Para el Banco Central se le presentan ahora nuevos desafíos de la coyuntura económica nacional, así como también de la región y del mundo. En el plano doméstico, yo comenzaría por reiterar la necesaria interacción del Banco Central con las políticas económicas nacionales. El diálogo fluido y cooperativo entre la autoridad económica y la autoridad monetaria han sido siempre fundamentales, pero lo es mucho más hoy en los complejos momentos que vive la economía mundial y nacional. Yo creo en la independencia de los bancos centrales en el manejo de los instrumentos de política monetaria, pero como se ha dicho, independencia no es sinónimo de indiferencia. El banco debe estar siempre asociado a la gestión del gobierno, alertando y contribuyendo al equilibrio de los factores macroeconómicos para mantener la estabilidad, pero también teniendo presente, y muy presente, los problemas del crecimiento y los grandes déficits sociales. Esta relación entre la autoridad económica y la autoridad monetaria ha sido puesta en términos muy claros por Napoleón en 1802, que al crear el Banco de Francia perfiló de esta manera la relación entre el Banco Central y la autoridad económica. Dijo, la Banque de France doit être dans la main de l'État, mais pas trop. El Banco de Francia tiene que estar en manos del Estado, pero no demasiado. Mucha que sabía cosas este Napoleón, ¿no? Bueno, otro desafío muy presente hoy en toda la región y nuestro banco y la política económica no escapa a él, son los impactos que promueve la abundancia de liquidez internacional y los movimientos de flujos financieros que junto con los abundantes superávit de la balanza comercial pesan en forma muy intensa sobre el tipo de cambio. Yo tengo la convicción de que este fenómeno, que lo veo repetir en varios países hoy en América y fuera de América, así como los fuertes movimientos registrados, muchas veces especulativos, vinculados a la globalización financiera, no admiten soluciones sencillas. Si las hubiera, las habrían tomado. Pero yo creo que entre la flexibilidad total que podría determinar apreciaciones violentas de la moneda con impacto en el sistema productivo y las intervenciones de la autoridad monetaria para moderar la valoración de la moneda, que podría alentar desviaciones igualmente violentas de la tasa de cambio real, las autoridades económicas y monetarias deberán encontrar en cada circunstancia un equilibrio pragmático entre las fluctuaciones mecánicas del mercado y la posible moderación de intervenciones monetarias y fiscales inteligentes. Estos serían algunos de los logros y algunos de los desafíos que deberá seguir atendiendo en el futuro nuestra madura institución. Nuevamente, la serenidad de la gestión bancocentralista debe corresponderse con la comprensión de que un banco central no lo puede hacer todo, y menos aún sustituir con disciplina monetaria las indisciplinas fiscales. Por eso que vuelvo a repetir, en economías débiles como las nuestras, en un mundo lleno de incertidumbres, se agranda la importancia de un diálogo fecundo y cooperativo entre los responsables de la política económica y la autoridad monetaria. Y creo que ciertamente es esto lo que ha sido clave en nuestro país, que ha permitido que hoy el país esté atravesando uno de los periodos de crecimiento económico más excepcionales de su historia, con baja inflación y con una muy saludable tendencia al aumento de la inversión. En última instancia, estimados amigos, el proceso de desarrollo económico y social reposa en la seriedad y el vigor de sus instituciones, maduras, responsables y respetables. Hoy disponemos de un Banco Central que con su profesionalismo y su autoridad moral es la garantía de que tenemos en él la institución en la que soñamos aquí en esta casa hace 40 años. Muchas gracias.